Abrimos, señoras y señores, la tertulia en este miércoles que es 11 de mayo del año 2022. Tertulia formato 1-3. Acá en el estudio está conmigo Patricia González. Buen día.
Buen día, un gusto.
Las otras tres voces participan a distancia. Voy primero con el saludo a Fernanda Fernández Feir. Buen día.
Buen día, Emiliano. ¿Cómo andan todos por ahí?
¿Dónde estás? ¿En tu casa?
En mi casa. Me han gripado.
Ah, sigo, mira.
Por las dudas.
Sí. Por las dudas.
Me guardé.
Está bien, te agradecemos la cautela esa. Allá está, rodeada de libros, sí. Con el mate, con el termo. También en su casa, supongo, Leonardo Costa, buen día.
Buen día, ¿qué tal? En mi caso me están corriendo los expedientes, nada más.
¿Cómo?
Tengo unos vencimientos y si no me daba para ir hasta la radio, sino se me ataba demasiado la agenda, ¿viste? Como la serpiente, te mordí la cola. ¿Sí?
Estás con trabajo atrasado. Bueno, y el último saludo es para Miguel Brechner. Buen día, Miguel.
Buen día, ¿cómo están todos?
Oh,
en mi casa, en la barbacoa de casa, porque hay una pequeña reforma arriba.
Bueno, cambiaste de escenografía y ahora tenés arte detrás de ti. Después nos contás cuál es ese cuadro. Impresionante, ¿eh?
Es un Felipe Martín.
Ah, después. Sí, te iba a decir Felipe Martín. Te iba a decir eso, Felipe Martín.
Es un Felipe Martín. Estoy en la barbacoa de casa, así que...
Típico es.
Andá bien, Nico. Tenés que instalarte bien, para bien. Ahí en el futuro. Es mejor, ¿eh? Es mejor. A los efectos de la imagen queda mucho mejor.
Bueno, lo pongo, le saco una foto y lo pongo de back office y para la próxima cuando estoy en mi escritorio. Y quería saludar a las ladies también.
Ah, las ladies.
Bueno. O cuando anda caminando, ¿verdad?
Ah, bueno.
Que nos ha tocado que anda caminando Miguel por ahí.
Exactamente.
Saluda, igual, se reconoce a la gente y saluda, ¿sí?
No, porque nos tocó una tertulia en que él caminaba, no sé si te acordás.
Ah, sí, sí.
Que bueno, iba caminando desplazándose de un lugar a otro.
Hemos tenido todas las posibilidades con Miguel. Bueno, vamos a nuestro primer tema. El ministro del Interior, Luis Alberto Heber, se reúne hoy con el presidente Luis Lacalle Pou para discutir medidas destinadas a contener la suba que se está dando en los homicidios. Según el último informe oficial, en el primer trimestre de este año, la cantidad de asesinatos fue 33% mayor que la del mismo periodo de 2021. Pero después vinieron dos meses más. Abril cerró con 32 homicidios, uno más que un año antes, y mayo, el mes que estamos recorriendo, trajo una especie de avalancha. En los primeros 10 días ocurrieron 15 casos, cuando hubo 16 en todo el mes de mayo de 2021. Ayer en rueda de prensa, Heber sostuvo que el crecimiento de este delito se debe a una disputa muy dura por el territorio entre bandas de narcotraficantes.
Como se ha tenido éxito en otras áreas en donde hemos ido combatiendo el narcotráfico y se disputa mucho más violentamente los espacios que quedan, las bocas de pasta base no solamente son un lugar donde se provee droga, sino donde se producen los enfrentamientos y los crímenes.
El ministro dijo que su cartera no se va a quedar de brazos cruzados y agregó que con su equipo tienen un plan para bajar los homicidios. No detalló las medidas, pero aseguró que ese plan incluye incentivar la presencia policial en zonas de conflicto, con una mayor carga horaria en los momentos del día en que ocurren más delitos, y también coordinar acciones con otros ministerios para lograr, dijo, un abordaje mucho más amplio de la seguridad. ¿Qué dicen a propósito de esta situación que se ha ido configurando, de estos números que hemos ido conociendo? ¿Quién empieza?
A ver, yo empiezo yo, así que...
Leonardo.
A ver, el número de homicidios es sumamente preocupante. La forma de los mismos es más preocupante aún. Y creo que el manejo comunicacional que también se está haciendo sobre la situación dista de ser el óptimo. Está claro que en Uruguay hay un problema muy serio de narcotráfico. Y también está claro que la estrategia, por lo menos comunicacional, de gobierno ha sido el combate a las bocas de pasta base y al microtráfico. Y ahí, por lo pronto, yo no digo no haya que hacer eso, pero me parece que el foco principal acá no estaría, me parece, en ese punto, sino está mucho más vinculado a las grandes bandas de crimen organizado. Y para eso no me parece que la respuesta de mayor presencia policial, que es necesaria y que desde el punto de vista de la población da un efecto, diría yo, tranquilizador o placebo. El gran trabajo acá a hacer es un trabajo de inteligencia. Es preocupante el manejo que hay sobre el tema, mejor dicho, el manejo de las bandas de narcotráfico. Es preocupante la importación de, comillas, tecnología y manejo, digamos, del delito que tienen estas bandas. Y un corolario de eso es, naturalmente, el sicariato. El sicariato, recuerdo hace unos años al entonces fiscal de corte que decía, falta que se junte la oferta con la demanda, y la oferta y la demanda se juntaron, y ahora, lamentablemente, el sicariato parecería ser, por ahora, está reducido al conflicto entre bandas, pero no va a faltar mucho, si no se le hace un combate en serio, en que eso vaya más allá de las fronteras de las bandas criminales. Y ahí vamos a tener un problema muy serio desde el punto de vista comunitario. No porque las vidas de uno valgan menos que las de otro, porque las vidas de uno valen lo mismo que las de otro, sino por el efecto que eso pueda tener en justamente el combate mismo al crimen organizado. Yo creo que esto es el síntoma de una enfermedad muy seria que tenemos, que es cómo el crimen organizado se ha asentado y ha logrado tomar posiciones de poder en el sentido de territorio, en el sentido de armamento y en el sentido también de control de ciertos barrios o ciertos territorios.
Patricia.
Ah, pensé que... No, porque Miguel estaba levantando la mano.
No, pero dale vos, Patricia.
Dale. No, venía justo en la misma línea de Neco. Vuelvo a decir que me... Ay, que me rechina mucho la forma en la que se expresa el ministro del Interior. Me parece que no es nada menor. Creo que hay comentarios que son desatinados, que son irresponsables, que me gustaría que se analizara eso desde el gobierno, de ser un poco más cuidadoso, sobre todo hablando de personas asesinadas. Entonces, capaz que los comentarios sobre si eran malas personas, buenos vecinos o malos vecinos deberían quedar por afuera de las palabras del ministro. Porque de verdad me parece que la comunicación política es una cosa importante. Comparto lo que plantea Neco y vengo también y traigo otra preocupación que lo han expresado los colectivos organizados en torno a los clubes de cannabis, que hay una persecución enorme a los clubes de cannabis, a la gente que planta marihuana en su casa, ¿no? Hay una estrategia de, bueno, hay gente presa por eso, ¿no? Por tener, porque como dicen ellos, pesan las plantas con la tierra, entonces eso hace que estén por encima del número, del peso que se puede tener. Y en general estamos hablando de la mayor parte de la gente que planta marihuana, la planta para consumir. Y eso, y he visto muchas fotos en estos días de golpe al narcotráfico y son dos bolsas de marihuana. Y no veo los golpes al narcotráfico de verdad, ¿no? Entonces, y después aparece un contenedor en Hamburgo con cocaína y el acusado termina pudiendo irse a cazar a Argentina porque se entiende que eso no es peligroso y que no es de peligrosidad. Entonces, creo que está habiendo una estrategia. Bueno, ni hablar, como punto 3 en eso, es el aumento de la cantidad de mujeres presas en la cárcel de mujeres, ¿no? Por microtráfico. Entonces, yo tiendo a pensar, no soy una especialista en este tema, tiendo a pensar que el microtráfico es una cosa importante, pero los problemas que estamos teniendo son problemas un poco más serios, ¿no? Entonces, ¿cuál es la estrategia en tanto al narcotráfico, que son las personas que tienen armas, que matan a otras personas, que tienen redes internacionales? Yo creo que es eso a lo que hay que apuntar. Y en ese sentido, no veo ninguna medida del gobierno tendiente a eso. Al contrario, cuando veo los grandes golpes al narcotráfico, veo dos o tres bolsas de marihuana y en un país en el que la marihuana es legal, porque también digamos eso. Entonces, creo que esto que plantea el ministro, que tiene una estrategia, bueno, no la conocemos, no la vemos, pero tampoco la estamos viendo en acción. Lo otro es que, y con esto termino, había un planteo que el aumento de la presencia policial, no todo el relato que había hecho Larrañaga en su momento y que siguió en la línea de Heber, de el aumento de la presencia policial va a hacer que los territorios sean más seguros. Bueno, más inseguro que un homicidio a luz del día en un barrio, no sé si hay algo que pueda generar más inseguridad que eso. Entonces, evidentemente, la estrategia que están teniendo no es una estrategia adecuada.
Hay oyentes preocupados que dicen, por ejemplo, caso de Álvaro, Uruguay se latinoamericanizó y todavía falta. Lourdes dice, acá vamos camino a El Salvador. Sí, son algunas de las referencias, algunas de las peores preocupaciones, digamos, ¿no? Miguel, ¿tú?
A ver, yo lo quiero. A ver, yo estoy muy triste, muy preocupado y muy alarmado porque, digamos, por mi formación será o lo que fuera, cuando hay un problema hay que ponerlo sobre la mesa y tratar de resolverlo. Y yo les voy a hacer una prueba del 9 y les voy a leer unas frases. Estamos convencidos que el aumento de la violencia en Uruguay no es producto del fortalecimiento de bandas de delincuentes, sino de enfrentamiento entre ellos. Se ha generado una disputa de territorios muy dura. Ajunte de cuentas que usted no pagó y le toman represalias, ahora están en una guerra por territorio, por mercado, y eso produce un alto porcentaje de homicidios. Nosotros no minimizamos las muertes por enfrentamientos de bandas, no era una familia que progresó por sí sola. Si yo les pregunto qué dijo Bonomi y qué dijo Heber, seguramente no vamos a poder saber cuál dijo qué. Pero durante años se burló de una cosa y ahora se usan los mismos argumentos y no se trata de resolver. Y a mí realmente me pone muy mal porque no es un tema de tirar de la piola de quién tenía razón. O sea, no siento tampoco comentarios de legisladores que están circulando en la red por respeto y porque creo que no le hace bien al sistema democrático. Pero sí tenemos que sincerarnos y darnos
cuenta que es un problema. Pasa un poquito en limpio eso que estás diciendo, que no vas a referirte a comentarios que andan en redes.
Sí, hay un comentario que hace el senador en su momento, el senador Lacalle, sobre Bonomi, que vale para Heber hoy. Entonces,
ahora entiendo, sí, lo sacó a relucir Gustavo Leal, ¿no? Recordó dichos de Lacalle criticando a Bonomi que hoy serían aplicables a Luis Alberto Heber con estas últimas declaraciones.
Pero no hay ninguno, además, no son de las declaraciones que le leí, algunas son del 2017 o del 2018, la de Heber del 2021, de ayer o anteayer la de que no eran familia que progresó por sí sola. Y los que conocemos un poco de historia, vemos para el camino en que vamos, y en vez de tirarse y resolvamos el problema, tratemos de resolverlo y no hagamos más discursos.
Tú estás diciendo que tampoco en la administración anterior se lo encaró bien.
Pero es un problema gigante. Pero la forma de resolver el problema no es echarle la culpa a la administración anterior, ni es abordar el problema de una manera lo más integral posible, de una manera focalizada. O sea, si uno está preparado, tiene que tener un plan. No puede ser ahora, voy a venir con un plan nuevo. El narcotráfico va creciendo en este país hace muchos años. Y nos hemos dedicado a que las personas que hicieron trabajo bueno, inspectores, comisarios, etcétera, a todos los estamos criticando por algo como que son los responsables ellos. Y hay que cuidar a esa gente que sabe. Y realmente es doloroso porque ¿qué plan nuevo va a haber? ¿Seguir haciendo lo mismo? Hace 2 años y medio ya estamos en esta cosa. Y lo único que está es incrementando. Y encima de todo, creo que lo que pasó el otro día con la persona descuartizada, casi que es una cosa impensable para la sociedad uruguaya. Impensable, pero está casi pasando. Y yo diría, debería haber habido una alarma pública, como hubo cuando el robo de la pasiva, que la gente se horrorizó. Debería haber algo un poco más sensibilizar.
Ya hubo, y hace tiempo hubo otro tipo de salvajadas, ¿no? Por ejemplo, que se retiene o se secuestra, entre comillas, a un consumidor de drogas que no paga, y para forzarlo a que pague se le corta una oreja, ¿no? Y se hace claro. circular esa oreja cortada. Eso ha pasado, lo que pasa es que no se denuncia, no aparece públicamente, uno se entera o termina apareciendo porque fulanito se lo comentó, porque de casualidad en las redes sociales no sé qué, pero no hay una presencia pública de ese otro tipo de violencia, ¿no?
¿Me permitís una cosa, Emiliano? En realidad, a los ciudadanos nos pasa lo siguiente. Cuando uno ve esos crímenes que dice Miguel, y apoyo todo lo que dijo Miguel, comparto lo de la visión, en general uno dice, bueno, a mí no me van a cortar la oreja porque yo no estoy en eso. Y uno siempre le preocupa la rapiña, porque la rapiña es cuando uno entiende que uno puede ser víctima. Y esto estoy simplificando lo que nos pasa a muchos, o que le pasa a muchas de la ciudadanía. Y el problema está en que las líneas de violencia no se limitan a la rapiña, van mucho más allá. Y cuando uno simplifica, sobre todo desde el punto de vista de la política criminal, que la rapiña está más castigada que el homicidio, es porque en el fondo estamos legislando para la tribuna, porque creemos que la rapiña es lo que le puede tocar al ciudadano y no el homicidio. Y eso es un gran error, porque la rapiña, en definitiva, más allá de la violencia, es mucho menos que el homicidio. Entonces, hay un tema serio de política criminal y otro tema que comparto y quiero remarcarlo con Miguel. Discúlpame, Fernanda, pero no podía hacer este tema. Es con echarle la culpa al que se fue, no solucionamos el problema. Y con decir, antes era igual, a mí como ciudadano, la verdad, me preocupan los resultados y me preocupa la seguridad, no me preocupa quién lo hace.
Y ahora, sí, Fernanda.
Y yo comparto que estamos ante una situación urgente y muy grave. Vengo en una línea similar a la que estaban planteando los compañeros. Yo no comparto la forma de comunicación que se está llevando a cabo. Creo que cuando se plantea, que yo entiendo que lo que se busca lógicamente no es justificar, porque creo que tampoco lo pretendía hacer Bonomi, sino que se intentaba explicar una situación, cuando se dice, bueno, esto es producto del crecimiento de las bandas de narcotráfico, que no me queda ninguna duda, tanto del ministro actual como anteriormente, es lógico que esto no se hace para buscar justificar los resultados. Pero no estoy de acuerdo con comunicarlo de esa manera. Creo que no justifica, por más de que no sea lo que se pretenda, y no alcanza. Yo estoy de acuerdo con lo que plantea, lo que creo que fue Neco que lo planteó, de esto de que, bueno, todas las vidas valen uno y la violencia que se genera también en torno a esto. Iba un poco en la línea que se planteó con el hecho de, creo que el gran problema al que nos estamos enfrentando es que seguimos combatiendo la consecuencia y no la causa. Como sociedad seguimos hablando y nos seguimos escandalizando cuando vemos el resultado, cuando vemos el homicidio, pero no estamos hablando de por qué pasan las cosas, porque está bien y acá hay lógicas distintas. Que también ese es otro tema, ¿no? Yo creo que cuando se habla de seguridad pública se pretende plantear una estrategia de seguridad que ataque de manera similar a problemas que no son similares y que las causas también del delito no siempre responden a sucesos o a hechos similares. Entonces creo que ahí también seguimos teniendo un error. Y en cuanto a lo que decía Neco, ¿no? Decía, bueno, sí, por un lado para el narcotráfico reforzar el tema de inteligencia. Pero yo hace unos días también lo planteaba el hecho de la presencia estatal. Cuando vimos hace unos días al hecho que ocurrió de estos 15 vecinos que agredieron a los dos policías porque estaban intentando que no se llevaran a otro de los vecinos que presuntamente había cometido un delito. Yo ahí lo que veía, o sea, más allá del hecho puntual, es yo siempre entendí al rol de la policía y de la represión del delito como la última oportunidad o el último espacio que tiene el Estado de contacto con el sujeto. Yo creo que cuando se llega a esa instancia es porque falló la educación, fallaron los clubes de niños, falló el MIDES, falla el Estado en el contacto con esa persona sistemáticamente. ¿Cuál es la última oportunidad que tiene el Estado para trabajar con esa persona? Bueno, justamente sí, se reprime el delito por hecho puntual, pero después, ¿qué hacemos con esa persona? Creo que seguimos postergando la discusión de cómo entendemos el sistema penitenciario, qué queremos. Creo que cuando hablamos de seguridad pública seguimos hablando de la represión del delito puntual cuando es la consecuencia, seguimos sin hablar de las causas. Entonces, esto es como una pelota que sigue creciendo y seguimos sin tratarlo como un tema integral. Seguimos asimilando seguridad a represión y nada más, que también, lógicamente, hay que hacerlo cuando se comete el delito. Pero hay que trabajar para que esos delitos no existan también. Y creo que ahí está el gran problema de todo el sistema político, de la gran mayoría, que seguimos sin hablar de eso y seguimos viendo, bueno, cómo bajamos el número de homicidios. Pero bajar el número de homicidios significa que esos homicidios no lleguen a existir. No sé si me explico.
Sí, sí. Y creo que todos más o menos coinciden. Vaneco ahora y Patricia después, los dos estaban esperando para hablar.
Yo obviamente que el tema principal acá es de seguridad y creo que en esto hay un tema que es los ministros del interior terminan siendo el ministro de la policía y no el ministro del interior. Y eso le pasó a Bonomi.
A ver, ¿cuál es la distinción?
Y que en definitiva terminan siendo los portavoces de la policía. Y yo, la verdad que la policía está muy bien, pero para mí la seguridad no es un tema de la policía. La seguridad es un tema del Estado y de cómo yo considero que debo considerar tomar este tema. Y termina el ministro, el único ministro en los últimos años que dijo, no, este es un tema de la policía, pregúntale a ellos, soy ministro del Interior, fue Oberti. A partir de ahí, todos los ministros terminaron siendo cooptados por la policía. En el buen sentido, no en el sentido peyorativo de la palabra cooptado. ¿Qué quiere decir esto? Que terminan tomando el discurso de la policía y no asumiendo el tema de la seguridad. Ese es un primer problema. Y el segundo problema que yo veo, y acá voy a cambiar un poquito de ángulo de la cosa, es más político. Si el gobierno entendía que la seguridad era parte de, diría yo, de la bandera o el portaestandarte de la gestión, y que en definitiva la LUC era parte de esa hoja de ruta, si a su vez no se hace un cambio importante en esto, eso se le va a volver en contra, porque la seguridad, si seguimos así, probablemente no se termine resolviendo, y además el supuesto remedio no va a atacar la enfermedad. Que el remedio no era ese, por supuesto, pero no importa. Lo que quiero decir con esto es que me parece que el presidente de la República tiene un desafío muy grande de un cambio de timón en el breve plazo para tratar de alguna manera de poder...
Cambio de timón.
Por ser medio eufemístico, ¿verdad?
Cambio de timón, cambio del titular del Ministerio del Interior.
O cambio de la gestión, o cambio de las personas en esto, si no se cambia la gestión, poco importa, lo que quiero decir. Tiene que mirar esto como...
Estás hablando de cambio de las dos cosas, entonces.
Neco está proponiendo la caída de Heber.
No, yo no, porque no estoy proponiendo eso, porque además nunca me sumé a que fuera Bonomi, ¿no? Nunca lo... Porque me parecía que si en definitiva vengo yo, viene Fernando, viene José y hace lo mismo, poco importa. Creo que es muy importante... Que lo vea como un tema político esencial, el presidente, esto.
Sí, yo ahí en la línea de esto que plantea Neco, creo que hay una cosa que pasa con los ministros del interior que terminan siendo tan parecidos entre sí y terminan tan alineados entre sí que hay algo del sistema o de cómo funciona el sistema, ¿no? Neco hacía un análisis, yo no sé, puede ser, tendría que reflexionar un poco más sobre eso, pero evidentemente hay un punto de vista de los ministros del interior que cuesta después moverlos, correrlos un poco de ese lugar. A mí una cosa que me preocupa también en esta discusión del narcotráfico es cómo vuelve a no entrar el tema del consumo de drogas, ¿eh? Porque no discutimos eso. Y ahí para mí tenemos una discusión súper hipócrita, social y política. O sea, hay una hipocresía enorme porque no nos gusta hablar del consumo de drogas, porque nadie quiere reconocer que consume drogas, Pero en parte cuando los movimientos sociales pusieron arriba de la mesa la despenalización del consumo de marihuana y la despenalización de la producción de marihuana, lo que se estaba poniendo arriba de la mesa era que un botija joven, adolescente, que quería fumarse un porro, no tenía que ir a una boca o meterse adentro de una boca. Y eso efectivamente ahí hubo un cambio bastante importante. El punto es que la gente en este país no solamente consume marihuana, se consumen otras cosas. Si hay narcotráfico, ustedes podrán decir, Uruguay es un país de paso, intermedio. Sí, es verdad. También es verdad que hay consumo de drogas acá, local, interno, ¿no? De cocaína, de éxtasis, de ácido, de pasta base. ¿Y quién consume? No consume nadie. Porque, ¿no? O sea, no estoy diciendo que hay que hacer responsables a los consumidores, ni mucho menos. Estoy diciendo que hay una condición social, una forma en cómo se estructuran las sociedades y cómo discuten los consumos, el alcohol, las pastillas, los ansiolíticos, los antidepresivos, todo lo que se consume en general, que es una discusión que nos cuesta muchísimo dar en el espacio público, porque nadie quiere decir, ¿no? Nadie quiere levantar la mano para decir yo soy parte del problema. Entonces, y yo creo que un gran logro del proceso de la discusión de la marihuana fue ese, que habilitó a discutir, a decir, bueno, sí, esto es algo que, ¿no? Me acuerdo de la campaña de salir del closet y decirle a tus padres que no vas a robar a nadie porque te fumes un porro, decirle a tus abuelos que fumas porro, que no pasa nada. Entonces, y por ejemplo, lo pongo arriba de la mesa, el consumo de pasta base. ¿A qué se asocia? ¿Está asociado a la crisis? ¿Está asociado a algunos niveles socioeconómicos? ¿Está asociado a la capacidad de las personas de sostener una vida súper hostil y terrible? ¿Por qué? ¿Y por qué y para qué las personas consumen droga? Porque ahí hay un gran punto importante para discutir el narcotráfico. Pero es una de las discusiones que es mucho más fácil discutir sobre los ministros del Interior que pensar el problema social un poco más integral.
Miro a Fernanda y la encuentro totalmente de acuerdo, por lo visto.
Sí, sí, en esto último que estaba mencionando Patricia, de, yo creo que hay situaciones, hay discusiones a las que le escapamos. Porque al final del día, y creo que al principio un poco también, tiene que ver con esto de que mientras, capaz que hoy Neco también lo mencionaba, ¿no?, en este sentido, pero mientras el problema no se me acerque o no tenga que ver conmigo, prefiero no verlo. Yo creo que la reacción que tenemos también como ciudadanía en general, obviamente siempre está mal hacer generalizaciones, pero pues pueden ser muy injustas, pero sí creo que es la actitud en general. ¿Por qué el sistema político no discute el sistema penitenciario? ¿Por qué el sistema político le cuesta tanto? ¿Por qué el sistema político no problematiza que las personas privadas de libertad no puedan ejercer su derecho al voto? Y esto yo creo que tiene un correlato directo con lo que la ciudadanía espera. O sea, es crudo y es duro lo que voy a decir, pero el problema es que esto te hace perder votos. Y los políticos no quieren perder votos. Entonces el político, muy pocos están dispuestos a ponerle el foco a la persona privada de libertad y a cómo trabajamos con esa persona privada de libertad. ¿Por qué? Porque es lógico también cuando la gente sale a la calle y pide seguridad, y esto también es un tema de recursos. Y cómo si esto no es como un gran pacto social y no está acordado de que estamos convencidos de que hay que destinar recursos y fondos públicos a la rehabilitación y el tratamiento de estas personas, lógicamente, y que eso impacta, o sea, porque yo ya no lo pido ni que sea por una cuestión de derechos humanos, yo a los que no lo comprenden o no lo comparten desde ese lugar, sí les pido que lo vean como un tema de seguridad pública. Y otra cosa que me quedó colgada, cuando hoy se decía, bueno, el ministro del Interior termina siendo el ministro de la Policía. Yo creo que también es muy difícil. Me estoy escuchando, ahí está. Yo creo que también es muy difícil porque también logro ponerme en el lugar de esa policía que muchas veces se siente desamparado, que tiene que ponerle el cuerpo todos los días a su trabajo, que no sabe si va a volver viva o no, que vive su trabajo con una tensión muchas veces mucho más grande que cualquier otro trabajo. Entonces creo que también es difícil para el ministro del Interior o la ministra del Interior no empatizar y no proteger a sus funcionarios, porque de verdad es muy complicado y muy jodido lo que se expone la Policía Nacional todos los días. Entonces también creo en esas discusiones que no damos, que que yo de verdad no sé si, por ejemplo, que no lo estoy dando como posición tomada, pero sí es algo que me replanteo y lo pienso mucho, el hecho de si la privación de libertad tendría que estar a cargo del Ministerio del Interior.
No, claramente no.
Es una de las preguntas y es una de las discusiones que tenemos que hacer, porque invertimos los roles. O sea, la persona que se tiene que encargar de perseguir y de reprimir el delito, a la que tenemos que proteger en su función, al mismo tiempo le estamos pidiendo que trabaje y que rehabilite a esas personas que persiguió. Conceptualmente no es coherente y no es sólido. Entonces creo que son como todas esas pequeñas cosas que entiendo que el sistema político no va a dar la discusión hasta que la sociedad no lo planteo, lo encare de esta manera, porque es un tema que hace perder votos y por eso ninguno habla de esto. Y por eso entiendo yo que no se encara desde esta perspectiva, porque lamentablemente la política también tiene mucho de electoral.
Miguel, tú, y después Corneco, ya
yo
cerramos.
Muy breve. Yo todo lo que pido es un poco más de humildad, un poco más de pienso. Poner sobre la mesa el próximo hecho que va a ser la corrupción de los jueces, el famoso plata o bala que estaba en Colombia. Y va a pasar, porque nosotros seguimos creyendo que acá no pasan las cosas y terminan pasando. Y creo que hay que estar un poco más humilde en ver cómo vamos a hacer esto, no hacer burlas ni del auto blindado, ni de todas esas cosas que son importantes, defender a los que están, tienen que protegerse. Creo que esas cosas, o sea, tenemos que ser más humildes, tratar de empezar a ver cómo resolvemos el problema, pero este es un problema que también ya tuvo otros carices en la región y hay que ver qué se puede hacer, pero sin estar todo el día gritando, sin estar todo el día mirando para atrás, sino decir, bueno, ¿qué hacemos cuando mañana amenacen a los jueces?
Bueno, ¿qué hacemos cuando pase algo como lo que acaba de ocurrir en Colombia, ¿no? Un fiscal paraguayo que trabajaba en temas de narcotráfico fue ejecutado cuando estaba de vacaciones en Cartagena, ¿no?
Absolutamente.
Vaya sicariato ese.
Yo creo que el Uruguay necesita discutir ciertas cosas, lo que decía Fernanda, las cárceles no pueden estar en manos del Ministerio Interior, se tiene que discutir la creación del Ministerio de Justicia y una gran reforma del Código Penal. Lo que pasa es que lamentablemente las cosas necesarias no son urgentes muchas veces para el sistema político. Y bueno, y yo creo que nosotros, que por lo menos en mi caso no tengo ninguna militancia política, salvo la de ciudadana, no de ciudadano, sino la ciudadana, por las dudas que alguno hiciera chiste, me parece que tenemos que pensar estas cosas en una dimensión más histórica, digamos, más de lo que se viene y en perspectiva justamente de evitar lo que decía Miguel, que es el sicariato en el sistema de justicia.
¿Qué leer, qué elegir de los mensajes de los oyentes? Son tantos y tan interesantes. Primero recuerdo la entrevista de la semana pasada con el comisionado parlamentario para las cárceles, Juan Miguel Petit. Él cuando reclamaba que se actuara para evitar que vayan a parar a la cárcel algunas personas, especialmente jóvenes, para agarrarlos a tiempo, se concentraba en los jóvenes que están en las esquinas sin nada que hacer. Y decía, sobre esos jóvenes, la aspiradora del narcotráfico es mucho más eficiente que la aspiradora de las políticas del Estado. Esa frase, la de la aspiradora, succionadora, en otro momento habló de la máquina succionadora, me pareció fuerte, me pareció interesante para la reflexión. Y después, bueno, de los mensajes de los oyentes, este de Gastón, que dice, la educación y la educación en valores son la madre del problema. Obviamente, mientras tanto, debemos como sociedad cuidar a todos los ciudadanos, a los que rapiñan, y a los que andan esquivando balas perdidas por los enfrentamientos entre bandas o ajustes de cuentas. La policía tiene que estar y ser apoyada por políticas de Estado fuertes y que la seguridad no sea botín político de las campañas. Acá aparecen cantidad de puntos, ¿no? cantidad de puntos. Entre ellos las víctimas que no tienen nada que ver y que terminan ocurriendo, por ejemplo, por enfrentamientos entre bandas, ¿no? ¿Cuántos errores hay cuando se manda a ejecutar a alguien? ¿Cuántas veces hemos dado las noticias de un muerto equivocado, ¿no? O muertos accidentales, porque las balas salieron sí. Para otros lados, ¿no? ¿Qué más? ¿Por dónde paramos? En puntos suspensivos. Volvemos al tema en cualquier momento.
¿Tenés un aporte? Envía un WhatsApp al 091-525252. Escribinos a enperspectiva@radiomundo.uy o mandanos un mensaje de texto al 555-11.